¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en otro programa de Podcast Proyecto X. Yo soy Rafa García, les doy la bienvenida y me acompaña Carlos Bonilla. Charlie, ¿cómo estás?
Bien, todo. Aquí regresando después de que tuvimos una, no pausa, porque estuviste bien acompañado en el último episodio, pero pues yo no estuve, ¿verdad?
Así es. Bueno, pero ahora tú también tienes ahí un acompañante contigo.
Ah, bueno, sí, pues mi acompañante de siempre que se llama Bowsy, que es mi perro.
Entonces, ya saben, Bowsy siempre tienen como ese apunte correcto en el momento justo de todo lo que comentamos aquí en el programa.
Sí, sí, que, sí. Si escuchan ahí los ladridos, son sus opiniones.
Exactamente, muy sabias sus opiniones. Este programa está bien energético. Porque vamos a hablar de energía renovable y de autos eléctricos y de planes a futuro. Así que, pues no le cambien, aquí quédense porque se va a poner bien bueno. Además que vamos a hablar también de todo el relajo que está pasando con GameStop. Muy bien, pues ya estamos de vuelta, como les decía, este programa energético, porque esta semana ha pasado de todo. Bueno, esta semana y un poquito la semana anterior. Vamos a empezar con una excelente noticia, y es que en Europa, pues las energías renovables, que es la energía que proviene del viento, que proviene del sol, incluso la que proviene de las olas, pues superó la producción de la energía creada por fósiles, es decir, estos generadores que funcionan con diésel o los generadores que funcionan a carbón, que es excelentes noticias porque al final del día, pues es como la meta mundial, ¿no? Tener energías limpias en todo el mundo.
Sí, esa se supone que es la idea y que ahora, a partir de la administración, complementando esto, de la administración de Biden, regresa Estados Unidos a este plan que tiene Europa de las energías renovables a partir de pues ya 2030, 2035, y pues esto se une en esto, y pues Europa lleva la ventaja en esta cuestión, ¿no? Pero pues ahora no sé qué es lo interesante ahorita que dijeron, Pulca.
Pues básicamente que se están logrando las metas. En Europa se consiguió que las energías renovables dieron electricidad al 38% del continente, que es bastante, ¿no? Entonces, y es como esta idea de, vamos, si vamos a tener, por ejemplo, autos eléctricos, y ya vamos a llegar también a ese punto, si vamos a tener autos eléctricos, pues la energía que alimente estos autos eléctricos también tiene que ser limpia, que es también justo algo que platicábamos la semana pasada. Así que, bueno, Europa, mostrando que sí se puede, y aunque sea más caro, pues es lo correcto, ¿no? Entonces, Europa se pone a la cabeza y, pues eso, la Unión Europea tiene esta meta de reducir a la mitad todas sus emisiones de dióxido de carbono para el 2030, para llegar a cero en el 2050, que sería en 29 años. O sea, los niños que nazcan este año, para cuando cumplan 30, ya van a tener, bueno, por lo menos en Europa, cero emisiones de dióxido de carbono.
Digo, ahora, esto está bonito en la teoría. Nada más que pues dices, bueno, Europa sí es una parte importante del planeta, pero pues faltan un montón de países más que realmente vamos a estar renovables. O sea, por ejemplo, pues México, ¿vamos a tener energías renovables para el 2030, 2035, Pulca?
No, por supuesto que no, al contrario, aquí están haciendo todo lo posible para ponerle el pie a las energías renovables, porque, y no lo estoy inventando yo, lo han dicho los propios políticos, los que están a cargo del país, es que el viento se roba y ya no se puede volver a utilizar, es que el sol nos lo están robando, en fin.
No, pues digo, estamos construyendo una refinería nueva, ¿no?
Claro, sí, porque y justo vamos a eso, ¿no? Porque cada vez más lo que se busca es dejar de lado la gasolina, dejar de lado el diésel, no que se vaya a dejar de producir por completo, pero la idea es ya no usar tanto y y pues prueba de ello son pues las acciones que están tomando todas las empresas en todo el mundo. Siguiente nota, como General Motors.
Exacto.
Que está planeando eliminar todos sus vehículos, todos sus autos, los coches y las SUVs a gasolina y a diésel para el 2035. ¿Esto qué quiere decir? Que si todo sale bien, para el 2035 en las concesionarias de General Motors ya no van a vender vehículos a gasolina y diésel.
Sí, o sea, esa se supone nuevamente, o sea, regresamos a la teoría, ¿no? O sea, estás hablando de que están planeando cambiar todo su sistema para irse a energías renovables, bueno, en este caso a eléctricos. Pero pues yo todavía le veo muchos cuestionamientos a eso, o sea, porque finalmente, pues uno es el volumen que hay actualmente de vehículos funcionando que son a gasolina o a diésel. Entonces esos los tienes que sustituir todos para que este plan funcione. Pero digo, General Motors no está sola. Ahí está la opinión de Bowsi sobre esto. Ahí lo estarán oyendo. Pero bueno, el punto es que tiene que ser un conjunto de acciones donde todas las empresas se pongan de acuerdo. Me suena igual bonito, pero tampoco lo veo tan viable. Y la otra es, tienes que cambiar todo el sistema para cargar estos vehículos eléctricos. Que entonces dices, quito gasolineras y vas a tener que poner las instalaciones que requieras para que los vehículos se puedan recargar, y eso sin contar lo que ya hemos dicho, que ahorita el gran problema de los vehículos eléctricos sigue siendo el tiempo de carga. Cada que vas tú para cargar gasolina, pues ¿qué te tardas? 5 minutos y tienes el tanque lleno. ¿Cuánto te tardas en cargar unas baterías de un sistema eléctrico, de un carro eléctrico? Pues si te va bien y ya lo tienes así en un lugar como los que tiene Tesla, pues es una hora y media, de ahí no lo bajas. Entonces todavía hay muchas cosas, y ya no te digo si lo conectas en tu casa se va a tardar un día o medio día para cargarse. Entonces no sé.
Pues mira, en tu casita se puede tardar unas 12 horas, ajá, de 8 a 12 horas, dependiendo de varios factores.
Sí.
Es cierto, hay todavía mucho por hacer, pero es bueno que las empresas ya estén empezando a dar estos pasos hacia allá, ¿no? Y que no se queden en, ay, bueno, pues sí, ojalá, y voy a poner un auto eléctrico, pues nomás para que no digan, es como las oficinas de gobierno que, ay, pues me están exigiendo que ponga una rampa para discapacitados.
Sí.
Pero la ponen toda horrible, con un ángulo de subida de 50 grados que nadie la puede subir.
Sí.
Entonces, pues, no sirve nada tu rampa. Entonces, este compromiso de vamos allá a matar la gasolina,
ajá,
es el paso correcto. Y Tesla ya demostró que sí hay mercado.
Sí.
Y Tesla ya está demostrando que, aunque se tarde, pero sí puedes crear una ruta para ir cargando tu vehículo. Ahora lo que falta, como bien mencionas, pues es el compromiso de las demás empresas. Algunas también ya le están entrando, otras pues como que, ay, sí, bueno, voy a tener una opción ahí dentro de mi portafolio.
Ajá.
Que nunca falta el ricachón que quiera un vehículo eléctrico, pero hasta ahí.
No, ahora digo, lo importante de esta nota es que es General Motors, o sea, una de las grandes de los Estados Unidos. Entonces eso sí te hace que ya no estamos hablando de compañías automotrices europeas o japonesas, sino ya una de las gringas, está de las grandotas, dijo, me voy a comprometer. Entonces eso yo creo que va a impulsar a que pues las otras, o sea, Ford y lo que era, bueno, que era Chrysler y que actualmente ya pertenece a Fiat, también lleguen y empiecen a impulsar esto. Y creo que en ese lado es bueno para el lado del continente americano, ¿no?
Claro, no, y ojalá que también esto sirva para que Toyota ya tome este plan como más en serio. Y pues hay otra alemana que, híjole, la verdad es que después de todo el desastre que fue con sus motores a diésel, yo ya no les creo ni la hora, pero...
Sí, ya sé cuál dices, la del bochito, ¿no?
Ajá, que en este momento son los números, el fabricante número uno, pero bueno, eso tendría que ser. Ahora, siguiendo con el tema de los vehículos eléctricos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar que quiere que su administración cambie todos los vehículos, toda la flota de vehículos federales con vehículos eléctricos, que son 645 mil entre autos, camionetas, etc. Se me hace una buena idea, mala idea. Porque sí, está bien que quiera apostar por esta energía verde, pero otra vez, la electricidad que van a usar, ¿cómo se está generando?
Es que aquí regresamos a lo mismo. O sea, en este caso específico de lo que está diciendo, creo que no está diciendo una fecha, pero como que lo está viendo a corto plazo. Viene lo que te decía hace rato. Vamos a decir, van a cambiar 645 mil vehículos y en serio tienen ya la infraestructura en este año para hacer ese cambio. Creo que ahí es donde no está coincidiendo las cifras, ¿no?
Claro, y además, pues falta ver a quién le va a comprar tantos vehículos.
Exactamente, o van a ser puros Teslas. Ni aún así no creo que Tesla se dé abasto con eso, ¿eh?
Exacto, entonces, bueno, es una buena idea, mala idea. O sea, sí está mostrando este compromiso con el medio ambiente, pero pues habrá que ver cómo la ejecuta en estos 4 años. Y siguiendo con el tema de la energía, Xiaomi acaba de mostrar un nuevo dispositivo que es un cargador inalámbrico para el hogar. No para tu teléfono, es para el hogar. Que honestamente a mí no se me hace grandioso. Y les voy a decir por qué. Los cargadores inalámbricos, como por ejemplo el que utiliza el iPhone 11 o el iPhone 12, uh-huh, o que creo que también utiliza el Samsung Galaxy S Ultra, es tecnología que desperdicia mucha energía. Si ustedes toman su teléfono celular, por ejemplo, con un cargador de 30 watts y lo conectan por cable normal, en 15 minutos ustedes pueden tener hasta 30% de carga de la batería con 30 watts. Para obtener resultados similares, no iguales, similares, el cargador inalámbrico necesita 40 o 45 watts y más tiempo.
Sí.
Punto número uno. Y punto número dos, esta energía inalámbrica pues no se está aprovechando al 100%. Digamos que crea una especie de cúpula o domo el dispositivo. Entonces, cuando tú pones a cargar tu teléfono, tu reloj, tus audífonos, ahí se está aprovechando bien. Pero ahora imaginen un dispositivo que va a estar en tu casa conectado, transmitiendo energía todo el tiempo a vaya usted a saber qué aparatos, pues nada más va a estar tirando luz a lo menso.
Digo, un detalle nada más que no creo que no mencionaste por ahí, es que sí es inalámbrico, pero no nada más es inalámbrico, sino que este transmite la energía a través del aire. O sea, no tiene que tener contacto físico con el equipo.
Ajá, exacto. O sea, de hecho, ese es como el punto de venta, ¿no? Que puede transmitir la energía a varios metros de distancia.
Sí.
Pero vas a tener un mega aparato ahí, nada más para cargar tu celular. ¿O dos celulares, tal vez?
Pues yo creo que suena como que muy futurista y como que muy bonito, pero es lo que tú dices. Si todavía la tecnología de inalámbrica para la carga con contacto físico está desperdiciando mucha energía, que fue lo que explicaste, pues ahorita con esta, que sea con una carga aérea, o sea, decir, como 5 metros a la redonda de donde tengas esta unidad que está emitiendo continuamente energía, pues sí, yo también creo que va a estar desperdiciando aún más de la que hacen los cargadores inalámbricos tradicionales.
Exacto, creo que, o sea, a lo mejor por el tema de la comodidad de tener un cargador inalámbrico para tu teléfono, dices, pues órale va, ¿no? Porque ya me voy a dormir, solo lo pongo en su base y listo. Pero, o sea, ¿qué va a estar cargando el teléfono? Tal vez las laptops y luego.
Sí.
¿No? O sea, tal vez si la televisión fuera inalámbrica, ¿no? Si el refri fuera inalámbrico, pues órale, ¿no? Vale la pena, pero. no le veo como mucho sentido tener esta clase de aparato en el hogar.
Sí, no, está curioso. Veremos cómo se desarrolla esta tecnología. De hecho, en algún momento desde hace mucho se ha querido ver la posibilidad de hacer transmisión de energía eléctrica de vía aérea, pero obviamente pues tiene muchos conflictos y demás. Este caso no es exactamente eso, porque este aparatito, esta base, sí se conecta normalmente a la electricidad tradicional, a los cables, y esta base es la que va a transmitir energía eléctrica a ciertos dispositivos. Pero pues digamos que pues es un avance curioso. Vamos a ver hacia dónde llega, ¿no?
Vamos a ver hacia dónde va. Yo sé que muchos se lo van a querer comprar, y pues si no les importa pagar más en el recibo de la luz, pues adelante.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya vamos a cambiar un poquito de tema antes de hacer una pausa. Y es que Game Pass, el servicio que es como el Netflix de los videojuegos de Xbox, ha llegado a 18 millones de suscriptores, pero un poco rodeado en la polémica, ¿no, Charlie?
Pues como siempre, o sea, cuando Microsoft y Xbox no están en la polémica. O sea, en este caso, pues sí, obviamente hubo un incremento sustancial de suscriptores, sobre todo en estos últimos meses. Entonces pasaron pues de 15 millones reportados en septiembre a estos 18 millones actuales, que pues pues es bastante. O sea, esos 3 millones fueron muy rápidos. Pero pues yo sigo teniendo, o sea, mis dudas de... O sea, hay muchas cosas alrededor de esto que no sé qué tanto vaya a funcionar a largo plazo. O sea, digo, como comentario ahí adicional, yo no sé si realmente si es un buen negocio para los publishers que aceptan que entren sus juegos a este esquema. O sea, no sé qué tanto te deje de dinero, porque esa es una de las grandes críticas que han tenido todos estos sistemas, que primero fue en la música, como en el caso de Spotify, en donde los grupos pues se quejan de que no les llegan más que puros centavitos de sus canciones. Y en la televisión, ahorita, bueno, en la música, digo, en las películas y en los programas, pasa algo similar. Entonces aquí no estoy seguro de hasta dónde o cómo esté funcionándoles a los diferentes publishers este esquema de que pues a Microsoft le funciona y pues con esto vende, proporciona más consolas y demás, pero no sé cuál sea el trasfondo y si en realidad esté generando ganancias este tipo de esquema como el de Game Pass. Para el usuario, pues es fabuloso, pero realmente digo, viéndolo como que dices, estoy pagando muy poco por todo lo que obtengo. Entonces no sé cómo lo ves ahí tú, Rafa.
Pues mira, yo tengo como referencia algunos juegos japoneses. Por ejemplo, Devil May Cry 5. A los 2 meses de que se lanzó el juego, 2 o 3 meses, llegó a Game Pass. Y pues los fans de Xbox felices, ¿no? Y contentos porque este juego nuevo ya estaba disponible en el servicio. Pero la realidad es que llegó al servicio porque nadie lo compró en Xbox. Entonces Capcom decidió pues sacarle algo de dinero, porque todas las ventas de este juego fueron en PlayStation 4, porque pues es un juego que tradicionalmente es de PlayStation. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunos Final Fantasy, ¿no? En PlayStation nunca los vamos a ver en PlayStation Plus. Y en cambio, en Xbox ya están, por ejemplo, Kingdom Hearts, ya están ahí, porque estos juegos se disfrutan tradicionalmente en una consola PlayStation, no en Xbox, así que pues no se vende. Entonces ahí, de que no le venda a que le recupere un poco, ya es ganancia. Ahora, con el resto de los publishers, realmente no sé cómo funciona. Yo me imagino que se sientan uno por uno a hacer algún tipo de negociación. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cuánto dinero me vas a dar por el tiempo que va a estar ahí? Etcétera. Habrá quienes les convenga, no habrá quienes, no, y prefieran dejar pasar la oportunidad.
Exacto. Y digo, y la otra parte de la controversia es que en estos recientes días a Microsoft se le ocurrió en ciertos mercados aumentar el costo de Xbox Live Gold, que sigue existiendo, porque es Xbox Live Gold, que es el sistema para que te permita jugar en línea, y aparte está Xbox Game Pass, que es el sistema que te permite esto que estamos diciendo, de jugar por muy bajo costo un montón de juegos, y la combinación de ambos, que es este Xbox Game Pass Ultimate, que te da tanto Xbox Live como Game Pass. Pero entonces hace poquito pues subió el precio, nunca entendió, o sea, se comunicó muy mal la información. La gente dijo, va a subir todo, va a subir el precio, sube un chorro, y de repente se hicieron tantos líos que se tuvieron que echar para atrás. Y dijeron, no, ya no le vamos a subir nada, ya todo se queda como estaba.
Pero eso fue el mismo día, ¿no?
Sí, o sea, fue inmediato, pero es nuevamente, o sea, no lo comunicaron adecuadamente. Dijeron ciertos mercados y decías, si eso incluye México, no, México no está incluido en eso, no se preocupen. Pero pues era un relajo.
Y en los dimes y diretes, pues se tuvieron que echar para atrás, y que está bien. De todas formas, la realidad es que hoy, aunque sí es caro mantener un servicio en línea estable, la realidad es que hoy ya es mucho más económico de lo que era hace 5 años. Entonces, creo que todavía pueden soportar el precio un ratito más, por lo menos en lo que mejora la economía, ¿no?
Pues yo creo que sí, o sea, digo, a mí se me sigue siendo interesante, creo que es uno de los grandes atractivos que tiene hoy por hoy Xbox, el Game Pass, y pues veremos qué es lo que viene, porque pues al lado de PlayStation pues sigue basándose en el sistema de sus próximos estrenos, pero ellos no se han visto queriendo incluir esto de algún sistema similar a Xbox Game Pass. Que de hecho ahorita Xbox Game Pass también te da hasta Disney Plus. O sea, si te acabas de suscribir, te mete y te da un mes gratis de Disney Plus.
O sea, ya están echando toda la carne al asador. Pélame acá, yo estoy acá. Ojo, hay un movimiento muy interesante que hizo PlayStation. Es que el mes que entra va a estar el juego Control en PlayStation Plus, y además que va a ser la edición completa y la edición PlayStation 5 con gráficos mejorados para los suscriptores.
Y es un gran juego, ¿eh? O sea, ese sí es uno de esos juegos que tal vez no hizo mucho ruido, pero yo lo recomiendo un montón.
Exacto, entonces si tienen un PlayStation 5, pues ya tienen una razón para suscribirse a PlayStation Plus.
Ok.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para continuar con el debate de los videojuegos, o mejor dicho, de una tienda de videojuegos que esta semana estuvo, no voy a decir que en el ojo del huracán, pero causó mucho revuelo y llevó a más de una persona, llevó a más de una persona al baño a ponerse a llorar en solitario. Ok, ya regresamos. Si ustedes juegan videojuegos, seguramente han ido a comprarlos a alguna tienda. En México, pues puede ser Game Planet, puede ser Liverpool, puede ser Sears, puede ser... ¿dónde más venden videojuegos aquí en México, Charlie?
Lo que era Mix Up. O sea, bueno, sigue siendo Mix Up, pero desde eso, pues gamers ya no hay gamers.
Sanborns, en Sanborns también pueden comprar.
En Sanborns también. En Walmart cada vez hay menos juegos aquí en México. O sea, ya de repente lo veo muy abandonado, pero en fin, o sea, pues el punto era ese. O sea, de que aquí se podían comprar juegos, se pueden comprar en muchos lados. Y en Estados Unidos, pues en donde comprabas juegos físicos, pues en GameStop, ¿no?
Así es, yo llegué a ir a GameStop varias veces, por supuesto como videojugador que soy, a gastarme mis dolaritos, y es una tienda que tiene muchos años, y aunque la he estado pasando mal por obvias razones, pues la gente le tiene todavía mucho cariño. Desafortunadamente, pues hay gente en Wall Street que estuvo apostando en su contra. Y si algo me parece que todavía no le queda muy claro a los adultos es que hay cosas que son sagradas. No te puedes meter con los gatitos en internet y no te puedes meter con los videojuegos.
Sí, exactamente. O sea, digo, a grandes rasgos lo que pasó fue que, o sea, GameStop cotiza en bolsa de valores desde hace mucho tiempo. Y digo, obviamente es una empresa que tiene muchísimas tiendas, bueno, o todavía tiene, entonces en algún momento fue muy importante en la bolsa y vendió acciones y todo, y son millones de acciones las que hay por ahí. Y entonces, pero obviamente tanto por la, primero por las razones lógicas de que el mercado ha cambiado hacia digital, o sea, eso es inevitable, y entonces es el destino de GameStop, el mismo que le pasó en la música Virgin Store, que pues no es, a lo mejor no desaparecer por completo, pero sí reducirse, porque es irreversible la tendencia de que cada vez se van a vender más juegos en digital, y ellos pues lo que venden es juego físico. Entonces esto hizo que obviamente fuera una de esas empresas que de una u otra manera pues ya están como que heridas de muerte en el sentido de como lo ven los accionistas de Wall Street. Entonces es, cuando hay una empresa de este tipo que le pasa esto, ellos pues dicen, pues es momento de empezar a jugar con nuestro dinero. Y entonces agarran y le apuestan en contra. Compra, o sea, piden prestadas acciones ciertas personas para que apostarle a que en las próximas semanas, días o meses van a bajar, no van a subir. Y entonces ellos agarran, las tienen, las venden de inmediato. Digamos que en este caso costaban $20. Y entonces le apuestan a que va a bajar en los próximos días. Digamos que baje a 15, que sería algo lógico en una empresa que ahorita próximamente, seguramente a finales de este año fiscal que termina en marzo, va a anunciar pérdidas. Las pérdidas que son obvias no nada más de la pandemia, sino por lo que decíamos de esta bajada que venía teniendo el juego físico. Entonces, apostándole eso, pues dices, ya las bajan, las vuelvo a comprar a un precio más bajo, me quedo con la ganancia y ya se las regreso a su dueño original. Pero lo que no se imaginaban es que esas acciones fueran a subir, y fueran a subir muchísimo. Y cuando pasa eso, pues las pérdidas pueden ser enormes. Y eso fue lo que pasó. Y ahora, ¿por qué subieron? O sea, de repente dices, bueno, si todo indicaba que tenían que bajar, pues no. Resulta que aquí entra Internet, las redes sociales y todo esto, que es los foros estos de Reddit. Pues ahí existe más bien uno de que empezó a decir, pues vamos a comprar acciones de GameStop. La gente empezó a comprarlas a través de aplicaciones, que aquí es otro tema. O sea, hay aplicaciones donde gente común y corriente puede entrar a la bolsa de valores con muy poquito dinero. No necesitas los millones. Lo único que hacen es comunicar así a un montón de personas que pueden meter $10, $15, etcétera, etcétera. Se multiplica y entonces estos grupos ya agarran y empiezan a comprar acciones. En este caso fue lo que sucedió. Y entonces,
que es un poco parte de esta democratización que, entre comillas, venía buscando la bolsa de valores, ¿no? Abrir, exacto, el mercado para todos, que básicamente era dame tu dinero y no hagas preguntas.
Ajá, exactamente. Y aquí era algo que se veía venir, que podía pasar en algún momento, pero no, o sea, había estado pasando, pero no a este nivel, en donde si te pones de acuerdo a través de redes sociales para comprar acciones de algo, la puedes hacer que se dispare. Y si aquí se disparó, llegó el punto más alto, llegó a estar, la acción originalmente andaba por ahí de los $20, llegó a estar hasta los $500, pero estamos hablando que subió en cuestión de horas. Entonces, esto lo que significaba es que obviamente si hay gente que gana, pues hay gente que pierde. Y entonces eso se multiplicó por mucho, y entonces ahí hubo la gente de Wall Street, ya no le gustó, porque ya no le gustó el tema de que...
Pero a ver, explica un poco mejor este tema de las pérdidas, porque, o sea, ¿quién fue el que perdió aquí?
Es que ahí haz de cuenta que exactamente cuando sube mucho la acción y demás, y tú estás arriba, el dueño de las acciones originales, pues las va a vender. Entonces, pero aquí son las sociedades de, no me acuerdo cómo, tienen un nombrecito, no sé si te acuerdas tú, Rafa, de exactamente cómo se llaman, las sociedades estas que son las que perdieron dinero, o sea, porque son...
Los famosos fondos, ¿no?
Ajá, son los fondos de inversión. Entonces ellos son los que tienen finalmente pues que responder, o sea, porque pues son estas personas las que estos fondos de inversión pues son los que se vieron que tenían que perdieron dinero. O sea, perdieron muchísimo dinero. Entonces, cuando sucede este movimiento, pues obviamente la gente de Wall Street ya no le gusta porque se sale del control de lo que ellos esperaban y de lo que ellos le apuestan. Entonces, ahí fue cuando ya dijeron, es que esto ya no, bueno, están pidiendo cosas de que es que se legisle, que se cambie toda la forma en que se está haciendo esto, que ya no se le permita a estas pequeñas aplicaciones que son las que hicieron que se multiplicaran las compras, pues que estuvieran límite y demás. De hecho, las limitaron, pero las limitaron por el hecho de, o sea, dijeron, hubo un momento en donde tú ya no podías comprar de GameStop, que no fue la única que tuvo estas acciones, también hubo acciones de BlackBerry y demás que estuvieron igual, que tuvieron un repunte no tan marcado como el de GameStop. Pero finalmente aquí el punto es este, o sea, sucedió porque mucha gente compró estas acciones simplemente porque se empezó a generar esta ola y esto que tú dices, Rafa, de que pues había gente que dice, ay, pues que yo sí quiero a GameStop, y por nostalgia y por lo que tú quieras, empezaron a adquirirlas. No porque GameStop hubiera hecho algo, quisiera que las acciones subieran. O sea, GameStop fue lo más ajeno que había a esto que pasó. Normalmente, perdón, acá se me movió el micrófono. Normalmente cuando esto sucede es porque GameStop anuncia algo o la empresa anuncia que va a hacer algo que hace que suban. Pero no, aquí no había nada. Simplemente era que la gente estaba comprándolas por lo que era GameStop, por querer ayudar a GameStop de una u otra manera, ¿no?
Y ojo, que a Wall Street le tomó varias horas identificar la fuente de estas compras hostiles, por así decirlo. No sabían por qué, no sabían de dónde, no sabía quién, hasta que a las 1500 se dieron cuenta que era este grupo de accionistas o de pequeños compradores organizándose en internet. Al día siguiente bloquearon todo y ya lo terminaron por desbloquear con algunas reglas. Aquí lo que llama mucho la atención es que incluso el gobierno también ya tuvo que meter un poco la mano, tuvo que salir ahí a controlar tantito, y ya hay legisladores que están pronunciándose a favor de estos pequeños accionistas. Así de, a ver, Wall Street, por años, por décadas, ustedes han tratado a nuestra economía como si fuera un casino, y hoy que les vienen a pagar con la misma moneda, ya no les parece. Pues no pueden aplicar la de Kiko de, ay, pues me llevo mi balón.
Exacto.
Entonces, pues, querías apostar en contra. Bueno, como dijiste, apostaste y perdiste. Entonces, a pagar, chaparrito.
Es que exactamente eso es lo que tú dices. O sea, Wall Street dejó de ser hace mucho tiempo una cuestión de inversión, en donde había gente que decía, bueno, voy a invertir mi dinero a otras empresas y lo voy a recuperar. Y era simplemente eso. O sea, eran bancos de fondos de inversión y estaban los bancos de ahorro separados. Pero a partir de por ahí de la década de los 80 y con Ronald Reagan y demás, cambiaron esas reglas y se convirtió en lo que acabas de decir, Rafa, se convirtió en un casino, porque entonces había gente que estaba comprando y vendiendo con dinero que ni era de ellos, que era de los ahorradores. Y entonces
además,
a partir de ahí se convirtió en esto, en una apuesta, y y acabas de decirlo tú muy bien, en una apuesta ganas o pierdes. Lo que pasa es que en Wall Street estaban acostumbrados a que siempre ganaban, y entonces cuando agarras y haces la apuesta y pierdes, entonces ya no quieres que jueguen los demás, ¿no?
Exacto, y ahí vale mucho la pena mencionar que es lo que dices ahí. ¿Quién es el que se llevaban entre las patas, como se dice coloquialmente? Pues al inversionista, ¿no?
Sí.
Ay, lo siento, señores, que fíjese que ya no salió el negocio y pues ya perdió usted todo su dinero.
¿Sí?
Y entonces, pues, no, ahora es una de cal por las que van de arena, que se me hace justo, aunque obviamente en las próximas semanas y meses, pues tendrán que venir una serie de regulaciones para que no vuelva a suceder una cosa así, pero también para no permitir que Wall Street siga haciendo negocio descaradamente.
Es que ahí depende exactamente quiénes van a ganar. O sea, por un lado, yo estoy completamente de acuerdo en que se democratice y que cualquier persona pueda invertir en acciones. Pero por el otro lado, también tienes de que si este tipo de movimientos logran desestabilizar muchísimo a las bolsas de valores, te puede suceder un efecto dominó en donde tenga entonces que entrar el gobierno a rescatar estas empresas por todo, por lo grande que son. O sea, porque no las puedes dejar caer así como sucedió en el 2008, que no las podían dejar caer porque si no tronabas toda la economía de Estados Unidos y después pues la economía internacional. Entonces es un tema muy complicado, o sea, es muy complicado porque finalmente yo creo que sí que tienen que cambiar las reglas, yo creo que se tiene que volver a que sean fondos de inversión real y que no sea un casino. Pero por el otro lado, pues tienes una oposición muy grande de la gente que ya está acostumbrada a que sea un casino, ¿no?
Así es. Yo les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que el fin de semana o cuando tengan tiempo, se metan a Netflix, se metan a Amazon Prime Video. Ahí está en cualquiera de las dos plataformas la película The Big Short. No me acuerdo cómo se llama en español.
Pero bueno, ahí la encuentran, sí, exactamente. El
Juego de la Fortuna, creo que se llama en español. Es con Brad Pitt y es con Steve Carell y es con, ¿cómo se llama Batman?
Christian Bale.
The Big Short se llama la película. Véanla, esa película explica maravillosamente lo que pasó en el 2008, por qué se fue a pique Wall Street, cómo se llevó entre las patas la economía a muchísimas personas que no tenían por qué sufrir eso, cómo el gobierno realmente no hizo nada para castigarlo a los responsables, y ahí siguen los responsables.
Sí.
Entonces, véanla, les va a dar un coraje al final, de verdad. Yo cada vez que la veo hago coraje, pero sí. Véanla, y también les recomiendo mucho que vean una serie, esa solo está en Netflix, que se llama Billions o Billones.
Sí.
Es con Paul Giamatti. Y también es una serie de Wall Street. Alguna vez platicaba con un colega y discutíamos de que si House of Cards, que si así es el poder y la política. Y digo, no, ve Billions. Así es como de verdad se mueve el mundo, ¿no? Es dinero.
Sí.
Dinero y nadie quiere perder. Entonces les recomiendo muchísimo que vean esta serie y esta película y pues nada. ¿Ya? Ahorren, por favor.
Sí, o sea, es eso. Y digo, y a final de cuentas aquí, ¿y qué va a suceder con GameStop después de esto? Pues nada. O sea, realmente nada, porque la empresa está, o sea, las pérdidas que tuvo el año pasado y que va a seguir teniendo, no se van a detener por esto. O sea, ahora sí que, pues, si hubieran querido ustedes que, yo voy a apoyar a GameStop, pues la manera de apoyarlo hubiera sido siguiendo comprando juegos físicos, que ya no va a suceder, pero pues no comprando acciones así, porque finalmente, pues GameStop, igual que las tiendas de discos, pues va a acabar por desaparecer.
Así es, que es una pena, porque yo sí iba a comprar mis discos ahí a las Virgin Store, que eran la onda.
Igual que pasó con Blockbuster, ¿no? ¿Quién se acuerda de Blockbuster?
Y con las Tower Records también.
Sí, o sea, con todo esto que pasaba, pues era eso. O sea, finalmente, el mercado marca tendencias. En este caso, la tendencia es digital. Y no porque ahorita haya habido un repunte y que digas, uy, es que GameStop ya volvió a ganar dinero. Pues no. O sea, la verdad es que eso no va a cambiar el destino de GameStop, ni va a detener que los juegos se sigan distribuyendo en digital.
Así es. Pues con esto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente a hacerles la recomendación de la semana, por si es que andan buscando smartphone para los peques o para los papás. Muy bien, ya estamos de vuelta. Oye, sí. Qué tristeza que un día GameStop vaya a desaparecer, porque además luego yo iba ahí a buscar estos garbancitos de a libra, sí. Ya sabes, estos juegos usados que nadie pelaba y que eran unos auténticos juegazos, y ahí, pues ya llévatelo por $6, órale.
No, sí, o sea, digo, ya retomando tantito el tema, pues sí, o sea, yo recuerdo que también como ellos compraban juegos físicos cuando en México ya no estaban los Blockbuster, pues entonces sí. Varias veces que llegamos a ir, pues llegábamos juegos que ya no queríamos y demás, y pues los cambiamos ahí en GameStop, ¿no?
También como extraño el botadero de Blockbuster, porque ahí también encontrabas juegos bien buenos, bien baratos.
Sí, me acuerdo. Son buenos recuerdos, y digo, a lo mejor no desaparece del todo, pero pues sí se va a convertir en poquitas tiendas pues, de nicho, ¿no?
Así es. Bueno, ahora sí, cambiando de tema, la recomendación de la semana es el Motorola E7. El año pasado ya les habíamos platicado del Moto E7 Plus, que es el hermanito mayor de este equipo. Es un equipo, es de entrada, la realidad es que es de entrada, tiene apenas 32 GB de almacenamiento, tiene 2 GB de memoria RAM. De verdad que no pensé ver en estos tiempos un equipo con 2 GB de memoria RAM, pero bueno, la realidad es que el desempeño es bueno. Es un equipo pensado más para tal vez los niños o para los papás, ¿no? Ya sabes que mi papá quiere teléfono, pero pues es más para que esté conectado, para que yo le pueda mandar pues mensajes al WhatsApp, o de pronto pues para que pueda ver ahí Facebook, cositas por el estilo. ¿Puede correr juegos? Sí, sí puede. Yo me puse a jugar el Call of Duty Mobile, así que, como les digo, también puede ser para los niños, sobre todo porque los niños pues iban a estar pegados ahí en el teléfono jugando, sobre todo cuando lo saquemos a la calle, el día que lo saquemos a la calle, claro. La batería es de 4000 mAh, que es suficiente. De hecho, para el usuario estándar es por lo menos unas 12 a 14 horas de rendimiento sin ningún problema. Para el usuario un poquito más demandante, yo creo que se reducen como a 8 horas, pero pues igual muy buenas. Y pues nada, de hecho viene en un color bastante atractivo, bastante, bastante atractivo. Es plástico, obviamente, la parte de atrás es plastiquito, pero se llama, ahorita te digo cómo se llama. Es un gris azuloso, pero no se llama gris azuloso, se llama gris mineral. Está bien bonito su color.
Okay.
Tiene puerto USB-C, cargador de 10 watts, que por alguna razón yo tengo un cargador Motorola de 30 watts y no me lo reconoce, no sé por qué. Pero bueno, tiene un procesador MediaTek Helio G25 octa-core, que, como les digo, les da perfectamente para correr videojuegos, para cargar todas sus aplicaciones, aunque, ojo, el rendimiento no es el mejor. Que quiere decir que sí va a poder jalar todas sus aplicaciones, pero es tardado. No que se vaya a tardar 2 minutos en cargar una aplicación, pero, por ejemplo, si en un teléfono de la misma familia, un Moto Edge, te tardas en instalar una aplicación 10 segundos, pues aquí te vas a tardar unos 20, 25 segundos. Solo es un poquito más tardado. Tiene una cámara, y que de hecho me sorprende bastante, tiene una cámara de 64.
De 48, ¿no?
No es una cámara de 40, sí, yo me equivoqué. Es una cámara de 48 megapíxeles con Night Vision. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes tomar fotografías en la oscuridad, no totalmente oscuro, pero o sea, con baja luz, y saca buenas fotos, ¿eh? Que es otra de las cosas importantes para quien están buscando un teléfono como de estas características, que saque buenas fotos. Tiene una buena pantalla, 6.5 pulgadas Full HD Plus, de muy buena calidad. La realidad es que sí se ve muy bien. Y pues esto es un teléfono recomendado para los chaparritos, ¿no? Algo que a lo mejor no nos duela mucho pagar, algo que aguante pues las caídas, los golpes. Y igual para los papás, algo que puedan traer ellos, que no nos cueste mucho dinero y que ofrezca un buen rendimiento. Aquí en México lo encuentran como por ahí de los 3.500, 3.600 pesos más o menos.
Sí, pues está bastante económico.
Accesible, económico, buen desempeño, ¿no? Si no le quieren gastar mucho, viene con Android 10, así que pues va a tener actualizaciones de seguridad, que es importante. Si le quieren meter un poquito más de dinero, pues está el Moto E7 Plus, que es el hermanito mayor, con un poquito más de memoria RAM. Pero cualquiera de las dos opciones son bastante buenas para quienes están buscando hacerse de un teléfono económico.
Sí, ¿no? Y un Motorola que por tradición son aguantadores.
Exactamente, que por tradición son aguantadores. Yo extraño mucho, creo que era el Razr HD, que tenía en la parte de atrás Kevlar.
Ah, estaba bueno.
Que el Kevlar es o sea, no es ciencia ficción, aunque parezca. y técnicamente, porque obviamente eso sí es ciencia ficción, de eso estaba hecha la armadura de Batman.
Ok, está bien.
De que no, pero sí, o sea, el sí. Que hablar sí existe, sí. Y sí se usa, y sí, lo, de hecho también lo usa el ejército para, ¿cómo se llama? Para los chalecos antibalas.
Sí.
Ajá, exactamente. Ok, y con esta recomendación, pues ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Charlie, pues gracias que te uniste a esta emisión.
No, pues gracias a ti por invitarme nuevamente, y aquí estaremos en la próxima semana.
Aquí estaremos. Cuídense, por favor, no salgan. Ya ven que los contagios, pues, no disminuyen. Y los hospitales siguen a full. Así que, por favor, cuídense, no salga, evite ir a fiestas, reuniones y todo lo demás. Esto es Podcast Proyecto X. Yo soy Rafa García y nos escuchamos a la próxima. Adiós.
Adiós, bye.
¿Y Bausi? ¿Y Bausi?
No, ladrón. ¿Por
qué Bausi no se...?
No, está por allá, pero bueno. También se despide. En silencio, pero se despide.
Ok, adiós.